dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la Septuaginta, aquella traducción griega del Antiguo Testamento que se usaba en el primer siglo. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 7 de Marcos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Antes de hablar del estudio bíblico, quiero dirigirles en una breve oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias por este día, por estos momentos que tenemos para hablar de tu Biblia y las cosas que nos enseña. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado a hablar de la historia del texto de nuestra Biblia. En el programa anterior, examinamos la forma en que se copiaba el texto hebreo del Antiguo Testamento. Aparte del texto hebreo, también existían manuscritos en otros idiomas, lo más importante siendo una versión griega del Antiguo Testamento, una versión que suele llamarse la Septuaginta, o sea, la versión de los 70. Detrás de la historia existe una leyenda. Según la leyenda, el rey de Egipto ordenó, por sugerencia de su bibliotecario, que se hiciera la traducción de la ley de los judíos. Uno de sus funcionarios viajó de Alejandría a Jerusalén para pedir al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. Eleazar habría mandado entonces 72 ancianos, los cuales, en 72 días, trabajando por separado, habrían producido una versión unánime. La traducción recibió el nombre de Septuaginta, o de los 70. De la leyenda judía se desprenden algunos datos de importancia histórica. El Pentateuco fue la primera sección en ser traducida. Los trabajos comenzaron a mediados del tercer siglo antes de Cristo, y es lógico pensar que la traducción se efectuara en Alejandría, lugar que concentraba a la comunidad judía más importante de la diáspora, esa dispersión de los judíos. Con el tiempo, se tradujo el resto del Antiguo Testamento. No sabemos quiénes fueron los traductores que hicieron el trabajo, pero tardaron más de 100 años. Es claro que la labor se fue haciendo gradualmente y por diversos individuos o grupos, trabajando, a parecer, cada uno por su lado. Esto se echa de ver por las diferencias de estilo y de calidad que se advierten en el griego usado y en la manera de traducir. La gran aceptación de la Septuaginta entre los primeros cristianos hizo que la comunidad judía, con el paso del tiempo, rechazara aquella traducción. La mayoría de los manuscritos de la Septuaginta que se conservan actualmente provienen de grupos cristianos. Esta versión griega ha sido una gran ayuda en la traducción de nuestra Biblia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
no está a mi Señor,
a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.
Aquel que en el trono está, a mi Señor,
a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.
Por siempre y siempre,
por siempre.
Siempre,
por siempre y siempre,
por siempre y siempre,
por siempre y siempre,
aquel que aquel en el trono que está, está
a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Gloria, honra, poder y alabanza.
Por siempre y siempre.
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 Aquel que en el trono está.
A mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Nuestro texto para hoy se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en el versículo 1. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Los judíos tenían la ley de Moisés, la ley que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Por muchos siglos, esa ley les era suficiente. Pero unos siglos antes de la venida de Cristo, surgieron entre los judíos hombres que buscaban poner más definición a la ley, o sea, agregar más detalles a los mandamientos. Por ejemplo, decir, no trabajarás el día sábado, no era suficiente para ellos. Buscaban definir cuáles cosas eran trabajo y cuáles no. E hicieron así con toda la ley. Estas son las famosas tradiciones de los padres, de los antepasados de aquellos judíos. Aquí vemos unas tradiciones que tenían que ver con el lavarse las manos. Aquí no tenemos una cuestión de higiene, sino de purificación religiosa. Antes de cada comida, los judíos se lavaban cuidadosamente, guardaban agua limpia, especialmente con ese fin, y esas son las tinajas que se mencionan en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 6, en la boda de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. el proceso para lavarse las manos era este. Ponían las manos con los dedos para arriba y echaban agua sobre ellos. Con el puño de una mano, fregaban la otra mano, y el griego original de nuestro texto menciona los puños en Marcos capítulo 7, versículo 3. Luego invertían sus manos para enjuagarlas para que el agua ya contaminada saliera de ellas. Hacían todo esto para purificarse de la contaminación de las otras personas. Por eso menciona que hacían esto al volverse del mercado. Para estos fariseos, seguir tales reglas era lo más importante de su religión. La historia nos habla, por ejemplo, de un judío encarcelado por los romanos que usaba el agua que le daban para beber para lavarse las manos en la comida. Y el hombre casi murió de sed. Los roces que tenía Jesús con los fariseos, con los escribas y con los maestros de la ley casi siempre tenían que ver con estas interpretaciones de la ley, con las tradiciones. Y es una lección para nosotros saber que podemos insistir tanto en nuestras interpretaciones y nuestras tradiciones que llegamos a condenar a Dios mismo. Dios vino en la carne y le acusaron de impiedad por no seguir las tradiciones que los hombres habían inventado. Cuando nuestra devoción a Dios se basa en seguir las tradiciones de los hombres, estamos mal. Vamos por mal camino. De la misma manera, cuando tomamos nuestras interpretaciones de lo que la Biblia dice y las imponemos en los demás, estamos mal. Cuando enseñamos como leyes cosas que la Biblia no dice, caemos en la misma trampa que estos judíos. Tenemos que cuidarnos de estas tendencias. Tenemos que cuidarnos de las tradiciones de hombres y las interpretaciones personales. Debemos regirnos por lo que la Biblia dice, no por lo que los hombres dicen acerca de la Biblia. Es por eso que yo enfatizo tanto la necesidad de leer y estudiar la Biblia. Necesitamos saber qué es que dice la Biblia. ¿Y qué no dice? En el próximo programa continuaremos con esta historia de las acusaciones que hicieron contra Cristo y las acusaciones que Él hizo contra ellos. Marcos 7 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.